En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Aquí comienza La Carreta, cargada de voces y sonidos de nuestro sur.
Una producción de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur.
Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio.
Me llaman abandonado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Radio Ciudadana, de la Radio Comunitaria, de la Radio Universitaria y de las Voces en Movimiento en la tarde de hoy, jueves y lunes en las tardes. No se les olvide que Voces en Movimiento es el programa del Observatorio de Comunicación, Educación y Medios que se transmite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio, 14:30 AM, y los lunes tiene repetición los días a las 6 de la tarde por la emisora comunitaria de Suba y Engativá, Suba al Aire. Entonces, en la tarde de hoy, en nuestro convenio, en nuestro asocio, en nuestra vinculación desde el proyecto de investigación con la Red de Comunicadores y Comunicadoras Loma Sur, hacemos nuestro programa habitualmente el último jueves de cada mes con esta organización, y es la carreta cargada de voces y sonidos de nuestro sur. Y por eso quiero saludar al compañero Edwin Guzmán de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur, desde allá, desde San Cristóbal, las Lomas del suroriente bogotano. Edwin, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por este espacio, y una vez más Loma Sur, construyendo memoria e identidad en el territorio, con Voces en Movimiento hace esta emisión, que a propósito tenemos que comentarle inmediatamente a quien nos escucha que es sobre la administración de Enrique Peñalosa. Esta persona que ha asumido los rieles, la batuta de la ciudad capital. Y la primera elemento que traemos tiene que ver con la referencia de sus estudios, Alejandro.
Ajá. Bueno, ¿y cómo va esto? ¿Cómo
pues, es esto de los tenemos estudios? Como en su hoja de vida al señor Peñalosa con una maestría en gobierno y un doctorado en administración pública que nunca se hizo. Él ha dicho que fue unos diplomados, unas actualizaciones que hizo, que por procesos de homologación corresponden a los títulos de maestría y doctorado. Pero pues hasta el momento nada de eso es cierto. Así que los dejo con una canción dedicada para nuestro querido alcalde, El Doctorado.
El Doctorado. Hola.
¿Qué más? Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cierto? Sí, mucho gusto.
Bien, Mariquis, pues a ver, te digo, yo quería hacer una rendición de cuentas, pero decidí hacer esta canción porque es más barata y hace lo mismo, weón.
Hoy pienso en el momento en que me reelegí.
Uy, qué chimbo ese día.
Con mucha gente ingenua que votó por mí.
Me los papié.
Les prometí recuperar a Bogotá.
Recuperemos esto.
Pero para mis friends, y a ustedes los jodí. 100 días van desde que me posesioné.
¿Ya van 100?
Y siento que más bien perdí que fracasé.
Uy, sí, mariquis.
Los medios me defienden con todo su amor.
Uy, lo llevo en la buena.
Pero de nada va.
Peñalosa Style.
Mi negocio es el cemento.
Se deja harta plata.
Yo siempre lo respaldo con un doctorado. Tengo en el corazón mucho resentimiento por Gustavo Petro y lo que está planeado.
Uy, sí, yo odio a ese tipo.
Quiero plata en mi bolsillo, voy a meter 3 milenio por todo lado. Si ustedes lo bloquean hago algo sencillo. Ya no mando buses al SMAT, les mando ahí. Yo no sé qué hacer aquí. A mis amigos en campaña les vendí la bandeja MEM.
La bandeja MEM.
Pagando favores de campaña porque todo vale. Yo no sé qué hacer aquí. Le eché la culpa a Petro cuando me jodí. Y nada me sale.
Nada me sale.
Y si no les gusta los bloqueo por redes sociales.
Bloqueo, bloqueo, bloqueo.
Vivo vendiéndolo todo. Yo soy un tipo mentiroso y tonto. Venderé la eternidad.
Bueno, ahí está el doctorado. Pues para quien dice haber hecho estudios, eso en algunos lados se llama falsificación de documento público, ¿no? Pero pues, al parecer, algunos procesos en nuestro país sí avanzan aceleradamente y otros no tanto. El señor Enrique Peñalosa fue elegido con el 33% del electorado y se convierte así en el nuevo alcalde de los capitalinos. Antes ya lo había ejercido, recordemos que en el año 1997, con su lema "Por la Bogotá que queremos", gobernó la administración distrital. Y ahora con Bogotá Mejor para Todos, ha sufrido una serie de reveses, incluso en algunos programas como el que dirige María Jimena Duzán, han hecho como la reflexión porque es el alcalde con menos popularidad que registra en Colombia. ¿Cuáles son las razones? Pues diferentes temas que han sido controversiales, por ejemplo, el de la reserva Thomas Van der Hamen, ¿sí?, de la cual hay muchos intereses, en especial de los propietarios cercanos a la reserva. El tema del el funcionario de la Secretaría de Gobierno sobre la violencia contra las mujeres, en especial la muerte de Rosalvira.
Rosalvira Celi.
El tema de los vendedores ambulantes y el espacio público que les ha dado toda una batalla y sí que con su postura de recuperación de estos espacios públicos en detrimento del trabajo informal. En fin, son diferentes temas y por eso tenemos un invitado especial que ha venido impulsando en la ciudad capital un tema que es el de la revocatoria.
Bueno, estamos con Leonardo Puentes, que hace parte de esta iniciativa ciudadana que se llama Revoquemos a Peñalosa. Entonces, Leonardo, muy buenas tardes, bienvenido a Las Voces en Movimiento, al programa La Carreta en la tarde de hoy. ¿Cómo vamos?
Muy bien, muchas gracias, muchos saludos a todos a ustedes en este programa de Uniminuto Radio. Muy chévere conocer este espacio, saludos a todos.
Bueno, muy bien. Leonardo, queríamos, pues en primera instancia, preguntarle por esto que ha venido cocinándose en la ciudad como una iniciativa ciudadana, pero sobre todo desde unas apuestas de una administración distrital que por lo general, digamos que el discurso en general ha sido que va en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Digamos, ¿cuál es el panorama que ustedes ven desde Revoquemos a Peñalosa de la administración que ha venido desarrollando Enrique Peñalosa?
Pues bueno, nosotros como grupo abierto y transparente de ciudadanos que nos hemos, digamos, unido libremente para esta iniciativa desde muy temprano, vemos un panorama realmente oscuro, es un panorama gris, desalentador. Lo pronosticábamos, qué triste haber pronosticado que todo esto iba a pasar desde el principio, le apostábamos a que todo esto iba a pasar de manera muy negativa y empezó a pasar. Nadie nos creía, incluso al principio nuestros propios colegas en muchas nuestras profesiones, etcétera, no le apuntaban a que todo esto fuera así. Nos decían, pero ¿por qué van a iniciar un proceso de revocatoria tan temprano si ni siquiera ni siquiera ha empezado Peñalosa a posicionarse, ustedes ya están hablando de revocatoria, pero es que nosotros, digamos que cuando éramos más pelados, ¿no? Hace unos 16 años, vivimos en carne propia lo que pasó en Bogotá, vivimos en carne propia lo que pasó con la cultura ciudadana, vivimos en carne propia lo que pasó con la movilidad, vivimos en carne propia con lo que pasó con la infraestructura. Todo eso nos dio muchos temores y empezamos a pensar que todo lo que está pasando actualmente iba a pasar en movilidad, en transporte, en salud, en educación, en cultura, todo tal cual. Es más, ni siquiera pensábamos que fuera a ser tan malo. En algún momento pensamos que de pronto el ejercicio de hacer una presión en opinión pública sobre el tema de la revocatoria iba de cierta manera a generar un orden, de cierta manera, un reordenamiento político de la administración como para que ellos se encauzaran bien, ¿no? O sea, nuestra intención al principio era un poco crítica, no criticona, sino crítica para ayudarle a la alcaldía también a reencaminarse porque están haciendo las cosas un poco a las patadas y mal hechas. Entonces ese es nuestro panorama. Nuestro panorama es que están desenfocadísimos de lo que venía pasando en Bogotá. Peñalosa cree que Bogotá es la misma de hace 16 años y está totalmente equivocado porque la ciudad ahora tiene nuevos mecanismos de participación. Tenemos redes sociales que, menos mal, la ley Lleras no nos ha podido quitar. Entonces, y en esta nueva era, pues tenemos esas herramientas para asociarnos libremente y estamos en ese ejercicio.
Mira, Leonardo, nosotros aquí en el programa tenemos algo que se llama el Voz Populi.
Sí.
Y es como un ejercicio de preguntarle a las personas una pregunta sencillita y pues aquí les presentamos el Voz Populi sobre qué ha hecho Enrique Peñalosa como alcalde de la ciudad.
¿Qué ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa?
El papel que ha desempeñado el actual alcalde ha sido la recuperación del espacio público, la intervención en la calle del Bronx. Es un foco de drogas, narcotráfico, en fin. Pero también tiene sus fallas porque no se tiene en cuenta la problemática desde el fondo y no se ataca, sino solo de manera superficial. Otra cosa que ha mejorado ha sido que ya no he visto que se colen tantas personas en el sistema de transporte Transmilenio. Pero otra cosa que también ha estado súper mal es que, para mi consideración, la inseguridad ha aumentado.
El doctor Peñalosa, durante la administración actual, pues según lo que podemos ver en las redes sociales y lo que uno se da cuenta en la ciudad de Bogotá, pues ha sido como la limpieza de ciertos sectores, quitar todo ese mugrero que había en las paredes. Otras cosas pues no han cambiado mucho, como la movilidad y el transporte público. Eso pues no se han visto mucho los cambios.
No siento que Peñalosa haya hecho mucho. De hecho, no tengo conocimiento de algún proyecto o algo que realmente haya incentivado él, sino que ha continuado con algunas cosas que pues ya se venían trabajando. De hecho, lo único que sé es que está incentivando un poco el tema a través de la Plaza de Toros, que me parece algo terrible, porque era algo que por fin habíamos logrado de alguna forma superar, o estábamos en ese proceso. Estropeó un poco el proyecto que se venía trabajando con el tema del respeto hacia los animales.
Tengo conocimiento de que Peñalosa, durante la administración, ha democratizado el derecho de elegir a los alcaldes o a las alcaldesas de las 20 localidades de Bogotá. Sé sobre la recuperación del espacio público, que hizo casi 200 inmovilizaciones en el sector del 7 de agosto, de la Plaza España, el Restrepo. También creo que puso en marcha un proyecto que se había detenido, la vivienda subsidiada, que creo que eran 80 mil viviendas, más o menos.
Peñalosa, hasta el momento en su gobierno, la mitad de año ya que lleva, ha pintado la ciudad de muchos colores a través de la prensa, a través de un mecanismo muy conocido hoy por todos, pues claramente son las redes sociales. Pero yéndonos al hecho de lo que necesita una ciudad como Bogotá, y realmente no ha hecho, en lo absoluto no ha hecho nada. A pesar de que la prensa no diga nada y no esté en contra de él, como y no haya tergiversado la información como acostumbra hacerlo con otro tipo de mandatarios, ejemplo el anterior, en el momento pues simplemente ha atacado la parte social de la ciudad y con respecto a los vendedores ambulantes, con respecto a la cuestión ambiental en la ciudad, el hecho de implementar más Transmilenio, la venta de la ETV, cosas que pues todos ya conocemos, pero que muchos no estamos de acuerdo.
El alcalde Enrique Peñalosa hasta el día de hoy en su administración ha hecho cosas de pronto no muy acertadas. Está el caso del Bronx, está lo de la Vanderham, propuestas de impuestos y más impuestos a los bogotanos, donde además propone invertir, darle más dinero a Transmilenio en vez de sacar adelante la empresa Metro. También el caso de subir el pasaje a 2,000 pesos a Transmilenio, de tratar de tumbar todo lo que hizo el anterior alcalde en materia de educación, de salud, por sacar una propuesta de pronto más para la clase media alta.
En lo que ha ocurrido la administración de Peñalosa, pues ha habido lo que fue la intervención del Bronx. También está lo de la creación de la empresa Metro para que ya se comience la construcción de la primera línea. Sin embargo, eso lo veo como embolatado porque acá, pues en Bogotá, para echar una carretera se demoran mucho, hacen chanchullo. Ya se hizo, creo que un contrato con una empresa Sistra, con una empresa francesa que se ha encargado en varios países de implementar sistemas como el Metro. También derogó construir en altura, que era algo que había dejado Petro, eso ya lo quitó él, lo derogó.
Aquí tenemos varias opiniones acerca de la administración de Enrique Peñalosa. Yo quisiera que le pudiéramos tomar algunos elementos, Leonardo, para que
de eso mismo que acabamos de escuchar.
Por ejemplo, el espacio
público. El espacio público, yo aquí estoy justamente anotando todo eso porque hay muchas inquietudes interesantes allí. El espacio público, resulta que Enrique Peñalosa dice que está recuperando el espacio público, ¿sí?
Entonces, y con eso, el tema de la seguridad, Antier dijo que Bogotá disminuyó el robo a personas, que fue la única ciudad capital.
Eso puede, o sea, él no tiene todavía la medición como para decir eso. Él dice eso, digamos, sueltamente, pero él no tiene todavía las estadísticas que la digan, ¿sí? Porque esas son unas estadísticas que incluso se arrojan anualmente, no se pueden sacar ya en este momento. Pero sí hay unos indicios, hay unos indicios que nos preocupan bastante, porque lo que sí ha pasado en los barrios, en las diferentes localidades, es que ha habido una nueva migración de todas estas personas. Enrique Peñalosa no puede decir que recuperar el espacio público es sacar a las personas de sus sitios donde habitualmente se encuentran, o sea, sobre todo el tema de los vendedores ambulantes, ¿no? Entonces, ya se las diferentes organizaciones y liderazgos de vendedores ambulantes se organizaron y hace 15 días instituyeron algo que se llama el Cabildo de Vendedores Informales de Bogotá. Se instauraron, se organizaron muy bien, tuvieron acompañamiento también en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República, y ahora están ellos como un órgano que va a pretender, digamos, defender sus derechos laborales, porque si bien el espacio público es importante, ellos también tienen derecho al trabajo, entonces hay un derecho constitucional que no se puede violar, el derecho al trabajo. Y si Peñalosa los va a quitar de allí, bueno, pues a ver dónde está la solución para esas personas, saber dónde las vamos a reubicar, dónde va a haber un puesto de trabajo para ellos, etcétera, ¿cierto? Ahora, el tema del Bronx, ahí hay gato encerrado. Realmente siempre que hay una recuperación del Bronx, mira lo que no propiamente con la recuperación del Bronx, pero sí con esos sitios donde supuestamente hay expendio de drogas, donde hay prostitución, etcétera. Lo que pasó hace varios años allí en el Cartucho. Mira lo que pasó allí. Allí recuperaron la zona, pero tumbaron edificios patrimoniales de Bogotá. O sea, el señor Peñalosa dice y contrató al señor Mocus con unos contratos millonarios para enseñarnos otra vez cultura ciudadana, entre comillas, ¿no?
A los visionarios.
Sí, a los visionarios de la cultura, cuando realmente ese cuento es una mentira, ese cuento de la cultura ciudadana, porque la cultura ciudadana son muchas cosas. Lo que Mocus hizo en ese entonces fue civismo, que es una pequeña parte de la cultura. Y entonces ahora viene con el cuento de que nos va a recuperar Bogotá y que va a recuperar todos esos espacios y esas infraestructuras, y lo que va a hacer realmente es tumbar un poco de casas en vez de pasárselas a la Secretaría de Cultura, al Instituto de Distrital de Patrimonio Cultural, para que revise esos sitios, recupere, no los tumbe, sino los recoja de nuevo como patrimonio que son en esa zona, sobre todo del centro de Bogotá. Además, dice el señor Peñalosa, recuperación de espacio público, y vea lo que está haciendo. La semana pasada nos llegaron unos informes y tomamos unas fotos nosotros mismos en la calle de unos bolardos que está colocando encima de los andenes. Es más, ni siquiera son tan feos como los que había puesto hace 16 años, que eran cilíndricos de cemento y con un anillo de acero verde alrededor. Son peores de feos. Son inmundos, son unos ladrillos, unos bloques de ladrillo, color ladrillo, uno encima del otro. Son rectangulares y no dejan pasar la gente. en el barrio Carvajal, propiamente dicho. Pues ahí, ¿ves? Ahora,
pero Leonardo, yo quisiera sí. que pasáramos como a la parte estructural.
Estructural.
Digamos que el Voz Populi refleja un poco las opiniones de la gente, de lo que ve y escucha en los medios. Sí. Parece que los medios son, pues le crean cierto clima de opinión al señor Peñalosa, claro. A pesar del malestar incluso que en la Cámara de Representantes de por Bogotá tiene por no consultarlo.
Ajá.
El tema tributario, que creo que es un tema muy fuerte para la para lo que se nos viene.
Sí.
Van a, ¿cómo ves estos mecanismos, estas apuestas por recaudar en las arcas del distrito por todo lado? Disminuyendo subsidios, alumbrado público, sí. en servicios públicos domiciliarios, pero también la valorización. ¿Cómo ves ese
es
tema?
Es que fíjate que los subsidios no más en el tema del acueducto. O sea, fíjate las tarifas del aseo, cómo incrementaron este año. O sea, lo que se venía haciendo es que el mismo sistema público de los servicios de alcantarillado permitían, digamos, unas tarifas considerables para sustentar totalmente, digamos, por las áreas diferenciales de Bogotá, hacer, digamos, una repartición coherente para que aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para pagar unas tarifas de aseo pudieran tener un subsidio pequeño, ¿cierto? Entonces allí entraba el tema del agua, pero y el tema de las basuras también, la recolección de basuras que también financian otras áreas sociales. Pero con la modificación que tiene este año, lo que quiere decir es que solamente algunas personas tienen derecho a adquirir esos beneficios y son solamente los que pueden pagar los servicios, los que pueden pagar las verdaderas tarifas, los que tienen derecho a esta ciudad. De resto, que se las vean como sea. Eso es lo que prácticamente se instaura con el nuevo sistema de tributación, sobre todo en el tema del alcantarillado. Pero hay otros temas. O sea, si tú revisas, este año se ha subido el Transmilenio 2 veces, ¿sí? Y esas son tarifas también que se recaudan para el Tesoro Público de Bogotá, pero que no se ven, ¿sí? Y entonces Transmilenio sigue siendo como un monstruo inflado que donde el 90% de lo que se recauda se lo ganan los empresarios privados, el 5% se lo gana un operador y el 5% se lo gana Bogotá. Y ellos siguen sufriendo y eso será siempre una espiral totalmente negativa, en donde ellos dicen, pero es que tenemos unos problemas con los buses, no podemos pagar la cantidad de lo que cuestan las operaciones del sistema. O sea, eso es insostenible, sí, pero entonces, ¿por qué tenemos que pagarlo nosotros, los bogotanos, con el pequeño 5% que se queda de la tarifa? Es que el negocio desde el principio se hizo mal. El negocio desde el principio se hizo. El 80% de la inversión de Transmilenio lo pone la ciudad, el 20% lo pone el inversor, el sector privado. Pero el 90% de las ganancias son para el sector privado, el 5% para el operador y el resto para Bogotá. Eso está muy mal. Mira, la tributación ya desde ahí no sirve. O sea, recaudar 5% en qué, o sea, ¿para qué nos alcanza eso? ¿Para qué nos alcanza?
Bueno, eso sumado con las intenciones de privatizar la ETV y Capital Salud. Esta ola de privatizaciones, ¿tú cómo la ves?
Pues así suene un poco cansón el término, ¿sí? Pero es que ese es un nuevo pensamiento que, pues de cierta manera, no es que yo critique ese pensamiento, sino que es un nuevo pensamiento que viene desde hace unos 30 años en todo el mundo. Es el pensamiento neoliberal, donde realmente el Estado no debe controlar, digamos, empresas, sino el Estado debe cumplir una función de organización administrativa, ¿sí? Vigilar que la casa esté en orden, pero no tiene por qué contratar. Esa es, digamos, la postura del neoliberalismo.
Porque es ineficiente
porque supuestamente el sector público es ineficiente, no tiene la capacidad, no tiene el dinero suficiente, no tiene infraestructuras para eso. Pero eso es una gran mentira, es una gran falacia. O sea, realmente el sector público en cualquier, digamos, país que se considere una república, tiene derecho a tener sus empresas y han demostrado en muchas partes del mundo que esas empresas son autosustentables, que son están fortalecidas económicamente, que tienen dividendos importantes a ganar en las diferentes mercados bursátiles del mundo, y esas empresas han demostrado que pueden dejar muchos dividendos. Mira nomás la multinacional de gas que tiene Bogotá, que nadie conoce. Aquí todo el mundo conoce la EB, la empresa de acueducto, la empresa de alcantarillado, la empresa de energía, bueno, aquí conocemos la ETB, todas, pero nadie conoce la TGI, que es una de las que está en peligro ahorita. Peñalosa va detrás de la TGI y es una multinacional que gana mucho dinero para Bogotá. Entonces, esa mentira realmente que nos han vendido, que el sistema público no puede tener empresas, es falso. Por eso es necesario que ustedes que están escuchando vean esa empresa TGI, esa empresa ETB que están en peligro en este momento. Esa es la empresa de todos. El otro día yo en Blue Radio le dije al señor Morales, yo le dije, es que te van a vender tu empresa. Y por allá se irritaron y se escandalizaron. ¿Cómo así? El señor Leonardo Puentes está diciendo que esa es mi empresa. ¿Y cómo así? Yo no tengo nada ya en esa empresa. Yo le dije, no, sí, sí la tienes. ¿Cómo que no? Es de tus abuelos, es de tus hijos, es de tus hermanos. Es tuya, Néstor. Es de nosotros, es mía, es de mis abuelos. ¿Por qué la vamos a dejar vender?
Y en el caso de la ETB, ¿qué nos queda para tratar de evitar esta privatización?
Bueno, la ETB está en una tarea, estamos con ellos también impulsándolos en una tarea muy importante, que es la recolección de firmas para iniciar un proceso con ellos también de protección hacia la ETB. Ellos están en las calles ahorita con equipos de trabajo recogiendo firmas a la lata. Necesitamos más de 250,000, si no estoy mal, 250,000 firmas, que lo que van a permitir es generar como una voz ciudadana, que se abra un cabildo también ciudadano alrededor de la defensa de la ETB. Y es lo que está pasando no solamente con la ETV, sino con varias líneas
en Bogotá. Si uno quisiera firmar, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde?
Pues hay dos sitios elementales donde se puede ir y se puede llegar a firmar, que es la dirección de los sindicatos, Intrateléfonos y Atelca, que quedan ubicados en la carrera octava con avenida, a una cuadra de la 19, o sea, en la esquina de la plazoleta de las Nieves. Allí queda la ETV y ahí mismo, en la esquina contraria, queda Atelca y Sintrateléfonos, que son los dos sindicatos. Ahora se pueden acercar y firmar. Sin embargo, por diferentes puntos de la ciudad, si ustedes ven personas con la chaquetica de la ETV recogiendo firmas, colabóreles, vea, es la empresa que ayudó a forjar sus abuelos, sus tatarabuelos. Es nuestra empresa, no la dejemos perder. Realmente es una mentira cuando dicen que la ETV no tiene cómo dar más ganancia, es mentira.
Bueno, y siendo las 5:30, vamos con una cancioncita de Che Sudaca, Mentira Política.
Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Somos minoría. día no ponen la condición. Nosotros somos seis mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política.
Entonces ahí está una agrupación argentina de mentira política. Leonardo, toda esta necesidad de recursos que vemos con ansiedad de esta administración en el plan de desarrollo parece que está encauzada al nuevo ordenamiento territorial. Y Peñalosa siempre se opuso a la idea del crecimiento de ciudades hacia arriba, sino de la expansión de la ciudad.
Sí.
Y ese proyecto de ciudad lo ha justificado por la necesidad de espacios abiertos, sin sombras, pero queda la sospecha del apoyo que tiene Camacol. Uh-huh. ¿Cómo explicarle a quien nos escucha este proyecto de ciudad que nos está ofreciendo Enrique Peñalosa?
Pues a ver, el proyecto de Enrique Peñalosa parece idílico, o sea, en el aspecto romántico es muy poético. Porque si uno le presta atención superficialmente, es hasta atractivo. O sea, tú dices, Enrique Peñalosa es un tipo que es urbanista, es un tipo que piensa en la expansión técnico de ciudad, es un tipo técnico que quiere realmente expandir las ciudades, porque él está montado en esa filosofía de que las ciudades sí deben expandirse, que la conurbación es algo normal, que la conurbación es ese fenómeno que cuando tenemos otras ciudades aledañas, u otros pequeños pueblos aledaños a una gran ciudad, finalmente la gran ciudad se las va comiendo, ¿no? Y entonces Soacha ya pertenece al perímetro urbano de Bogotá, y también Mosquera, Fontibón, entonces Chía. Entonces él está montado en ese bus, en el bus de que toda la ciudad tiene que expandirse de manera desmedida, aunque él dice que controlada, ¿no? Que hay que saber controlar, que hay que saber ampliar corredores de vías férreas, de vías transitables para automóviles, carreteras, rutas, puentes, parques. Es lo que él visualiza, expandir de manera muy positiva la ciudad. Pero él no tiene en cuenta los fenómenos que sufre la sociedad bogotana, que es un fenómeno de desplazamiento que lleva ya más de 25 años por culpa de la violencia. Y ese fenómeno él no lo analiza. Y al no analizarlo, entonces él cree que expandir la ciudad a sus alrededores es algo positivo, cuando realmente es muy negativo, porque expandir la ciudad a sus alrededores hace que los cordones de violencia se vayan cada vez más lejos y cada vez más apartados, y esos cordones de violencia se van empeorando y las personas no tienen realmente dónde vivir. Y entonces tú crees que, como lo que está pasando ahorita en Campo Verde, que echar allí una urbanización, unos edificios, es algo muy positivo, porque allí vas a dar vivienda para los más afectados, pero realmente esos terrenos ni siquiera fueron estudiados, y él sabe perfectamente que se van a inundar. Entonces es un tipo que realmente tiene un discurso muy bonito, pero que lo único que le interesa realmente en la chequera es que tiene allí una lista de personas que lo apoyaron en su campaña y que necesariamente tiene que beneficiar, porque si no él nunca hubiera llegado a ser alcalde. Entonces él tiene que darle a los señores de la vivienda un área de su potrero que llama en la Vanderhamen, y así, etcétera.
Igual también tiene el respaldo de Germán Vargas Lleras y todo el proyecto de vivienda para todos.
Nada que hacer, él está anclado a eso, porque además el señor Vargas Lleras es otro de esos grandes urbanizadores, ¿no? A él le gusta el tema de las casas, el tema de hacer vivienda por todas partes del país, pero realmente, fíjense las viviendas que ha entregado el gobierno nacional en el año pasado, son viviendas inhumanas, son viviendas
galpones,
donde no, galpones de gallina que son inhumanos, y eso es lo que él dice y va y entrega con mucho honor y con su corbata y dice, vea, aquí estamos dándole beneficio a las personas más pobres, y eso es falso, y está en la misma línea de Peñalosa. Entonces Peñalosa está entre la espada y la pared, está entre la punta de la espada de una ciudadanía que lo está vigilando y está diciéndole, venga, un momento, aquí no me va a urbanizar por la Vanderhamen, aquí no me va a pasar por los humedales, aquí ojo que usted con ese cuento de Camacol, en ese video que sacaron hace 15 días con el señor Santiago Rivas hablando en su empresa Magic Markers, diciéndole a la ciudad es que la verdad de la urbanización en los cerros es que las empresas son las que tienen la razón. Y o sea, los que tienen la culpa de que esta desmedida urbanización en los cerros sea un caos, ese es un desorden de la misma ciudad que no tiene orden y que se va y se monta en la montaña y los pobres son los que tienen la culpa. Pero realmente los que sí tienen la razón son los constructores. A ellos deberíamos dejarlos echar para arriba cemento en la montaña, que ellos sí hacen estudios.
Bueno, esa es una pata, digamos, que es el proceso de urbanización.
Sí.
Frente al de infraestructura vial, hay un audio que tenemos que realizó el mismo Enrique Peñalosa,
sí,
que ahí dice, así vamos a solucionar el problema de la movilidad.
Claro.
Que fue como tema de campaña, que digamos, Enrique Peñalosa tiene Bogotá en la cabeza y que el tema de la LO, por ejemplo, fue algo que él abanderó, y tenemos este audio para que luego lo analicemos a ver qué tan viable y real puede
Escuchémoslo.
Llegó el momento de poner manos a la obra. Hoy, entre la calle 13 y la calle 170, es decir, más de 15 kilómetros, no hay sino una sola vía para salir de Bogotá hacia el occidente. Un proyecto que vamos a impulsar es el de la calle 63. Este proyecto, por concesión, desde los cerros de Bogotá hasta salir de Bogotá por Engativá Pueblo y hacia el occidente. La calle 13 en Fontibón o Avenida Centenario dejará de ser casi una trocha angosta, incómoda, sin aceras, para convertirse en una gran avenida de ingreso a la ciudad. Hacia el norte ampliaremos la autopista con uno o dos carriles adicionales en cada dirección y también convertiremos la carrera séptima en una vía ancha de doble sentido. Vamos a impulsar el gran proyecto de la calle 170, desde Cota hasta los Cerros Orientales. También vamos a hacer la conexión por la calle 127, desde los Cerros al Oriente, pasando la colina de Suba, hasta la avenida Ciudad de Cali, la autopista longitudinal de Occidente. Hacia el sur hay muchas vías que saldrán de Oriente a Occidente. Haremos la prolongación de la avenida Las Américas hacia el Occidente, la prolongación de la avenida Primera de Mayo, una de las muy pocas vías en Bogotá que atraviesan la ciudad desde los cerros hasta el río Bogotá, la prolongación de la avenida Villavicencio hacia el Occidente y, de manera muy importante, la avenida Longitudinal de Occidente. La LO será una de las más grandes obras que construiremos. Será todo un hito para Bogotá. La LO es especialmente respetuosa con los humedales por los que pasa.
Ahí teníamos a Enrique Peñalosa comentándonos su plan de malla vial para Bogotá. Leonardo, ¿qué tan real, qué tan posible es este plan que nos presenta el alcalde?
Pues ese es el tema favorito de Peñalosa, definitivamente. O sea, es el tema de la movilidad, ¿sí?
Y además, y porque eso, es el conocedor, sí, del tema de la movilidad. Sí, no,
y yo voy a poner mis manos al fuego sobre el tema, porque en ese sentido él tiene tiene algunas, digamos, algunas temas asertivos, o sea, algunas opiniones realmente ciertas, que son sobre todo la movilidad hacia el occidente de Bogotá, que es un caos, ¿sí? Pero es que ese caos ha sido también alimentado en el tiempo, y se han cometido algunos errores, porque desde el diseño mismo de Transmilenio no se planeó que las primeras rutas de Transmilenio, si él tanto quería su Transmilenio, que digamos nosotros no consideramos que es el mejor sistema de transporte, que él sigue metiéndonos ahí en la cabeza y que ahorita va a pasar por la carrera séptima además, de manera monstruosa. Pero si él quería hacer su Transmilenio, ¿por qué no diseñó las rutas y no hizo la planificación primero por las avenidas de Occidente? ¿Por qué no intervino primero? O sea, la primera que necesitaba Bogotá realmente era la avenida Boyacá. y es la que todavía está en veremos. Todavía está en veremos la construcción de Transmilenio por la Boyacá. ¿Por qué no se le facilitó a la ciudad esa ruta tan importante? ¿Por qué hicieron primero las Américas? ¿Por qué hicieron primero la 26? ¿Por qué hicieron primero la Caracas? Mira, la Caracas tanto que costó y tantos dolores de cabeza y tanto desperdicio y no ameritaba. ¿Y por qué? Porque es que, digamos, la topografía de Bogotá es muy particular. Bogotá, si tú la miras desde un mapa cenital, tú te vas a dar cuenta que Bogotá es como una media naranja. Realmente los puntos de extremo norte y extremo sur se atraviesan más fácilmente por las vías occidentales, o sea, por la avenida 68, por la avenida Boyacá y por la avenida Ciudad de Cali. Esas son las avenidas que realmente debieron haber solucionado primero antes de meternos Transmilenio por la Caracas. Entonces sí, allá hay unos problemas. Esto, mucho de lo que acabamos de escuchar, ahí hay cosas posibles. Por ejemplo, Peñalosa mencionó que la calle 13, sí hay que hacerla, señor Peñalosa, por favor, sí hágala. Métale el gancho a esa avenida, por favor. Si ya la prometió, hágala, pero hágala pronto, porque esa sí necesita ser ampliada, esa sí necesita tener unos corredores importantes y que además soporten el transporte de carga pesada. Porque allí también las veces que se pavimenta con un asfalto que no es lo suficientemente, digamos, duradero para aguantar tanto peso. Entonces, allá sí hágala. Pero hay otras cosas que está diciendo ahí que son falsas y negativas. O sea, la LO sí va a destruir humedales. Y eso es falso lo que está diciendo, que no vamos a tocar, que son beneficiosos para los humedales. Mira lo que pasó nomás con el Juan Amarillo. El Juan Amarillo fue una obra de Peñalosa. El humedal Juan Amarillo, él lo volvió una piscina. Literalmente una piscina. Tú vas al fondo, te metes como un buzo, te pones el traje de buzo y te pones a nadar hasta el fondo, y cuando llegas al fondo vas a tocar una placa de cemento. Eso, señores, que pase en un país, qué pena ser un poquito displicente con lo que voy a decir, pero un país pobre africano como Costa de Marfil, está bien, porque allá los dirigentes no conocen, no son preparados, no tienen estudios, no tienen plata para contratar investigaciones. Pero que venga Peñalosa y en pleno siglo XX vaya al humedal Juan Amarillo y lo vuelva una piscina, donde él no sabe que los reservorios naturales de agua que están dentro de la tierra alimentan el ecosistema, él no sabe esas cosas, y vaya, mírelo, es una piscina, se ve bonito, pero eso es un daño ecológico irreversible para ese fragmento ecológico de Bogotá.
Bueno, en esta última parte del programa vamos a escuchar a nuestro compañero Julio, que llegó. Julio, hola Julio, ¿cómo estás?
Hola Edwin, ¿cómo estás?
Muy bien, tardes. Otro compañero de Loma Sur, hacia el tema de la revocatoria. Los quiero dejar con un clipcito pequeñito de Canción Peñalosa que prepararon nuestros compañeros de la organización Loma Sur, precisamente con el tema de los humedales y la malla vial. Aquí va.
No vamos a tocar los humedales, no los vamos a tocar. No los vamos a tocar, pero si el metro no iba para Soacha y para vos antes. La democracia está bien, aún los que lo insultan a uno en la calle se desahogan, tienen esa posibilidad, y eso es bueno, una democracia. ¿Y qué pasó ahorita? Preciso en este, ¿no? Mucha casualidad. ¿Cómo es que es el nombre suyo?
Santiago.
Bueno, ahorita apuntemos bien todo el asunto.
Juntos recuperemos Bogotá.
Me parece que ocurra mucho. Eso es un tema absolutamente excepcional y nos parece muy raro.
Bueno, juntos recuperemos Bogotá. Eso es lo que dice el señor alcalde.
No, y la recuperaron. Lo peor de todo es que fue un silogismo que utilizó retórico. O sea, realmente la recuperaron, ¿no?
En ese sentido, ustedes están trabajando en una campaña por la revocatoria.
Sí.
Creemos que no es nuevo estas campañas en el país, donde normalmente los gobiernos que no le gustan a la gente quieren ser revocados, y esa es una posibilidad de la democracia.
Sí.
Pero ¿por qué en un contexto bogotano actual es necesario hacer una revocatoria cuando el gobierno no ha pasado ni siquiera un año? Y las políticas que está proyectando hasta ahora se están perfilando. ¿Hacia dónde va la revocatoria?
Bien, entonces tú lo has dicho, ¿por qué una revocatoria así es tan temprano, no? Bueno, el artículo 64 de la ley 134 del 94 nos ampara en ese derecho constitucional de decir, nosotros como ciudadanos queremos quitar un gobernante que nosotros mismos elegimos, ¿sí? Dentro de esa ley hay una normativa específica para hacer un proceso de revocatoria desde el punto de vista ciudadano. Entonces nosotros tenemos que esperar como ciudadanos un año contado a partir de la posesión del alcalde. Quiere decir que no podemos iniciar ningún proceso de revocatoria hasta el 1 de enero de 2017. O sea, el 2 de enero, porque el primero es festivo, ¿no? Entonces, en ese momento podemos iniciar un proceso de revocatoria. ¿Ahorita qué estamos haciendo? Ahorita no estamos haciendo una revocatoria. Ahorita estamos prendiendo una llama de esperanza en la ciudadanía para que todos ustedes sepan que tienen este derecho, para que estén informados de lo que está pasando en Bogotá. Por eso tenemos un equipo y unos medios comunicativos en redes sociales que día a día están colocando contenidos de manera transparente, limpia y ecuánime. No somos, digamos, no tenemos una intención distinta, sino informar y ser un foco de información para que la gente sienta que hay una esperanza y que no se pueden, no necesariamente se tienen que aguantar ya a Peñalosa los 3 años y medio que le quedan. Entonces, esa es la idea inicial.
Aquí van 2 preguntas. Uno, la primera, ¿cómo se están manejando los medios de comunicación? ¿Cómo movilizan las redes y quienes están escuchando puedan acceder a ellas, a la información que ustedes están dando? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo duraría el proceso de revocatoria y las personas cómo podrían participar en él?
Ok, entonces lo primero es que tenemos las redes sociales elementales. Entonces tenemos una página web, una fanpage en Facebook que se llama Revoquemos a Peñalosa, cualquiera lo puede buscar. Tiene el logo, es un logo de la carita de Peñalosa con una mano, un like, o sea, la mano de like apuntando hacia abajo. En Twitter también tenemos @revocapenalosa con N, no con Ñ. Tenemos un correo también en Gmail que es revocapenalosa@gmail.com. Y básicamente, bueno, y también estamos en Instagram, también nos pueden buscar como Revoquemos a Peñalosa allí. Entonces, esas, digamos, son las plataformas en red que tenemos, básicamente. Tenemos otros aliados, digamos, importantes en toda esta etapa, que son, por ejemplo, los investigadores Juana Afanador y Carlos Carrillo, que ellos han hecho un proceso de investigación también importante. Ellos fueron los que descubrieron el tema de la falsedad de documento público del doctorado y la maestría de Peñalosa. Entonces, en esta iniciativa se han venido pegando todo este año muchas personas y van a seguir pegándose. Entonces estamos en alianzas con movilizaciones, procesos, sindicatos, bueno, todo aquel que se quiera pegar, ciudadanos del común.
Oye, Leonardo, pero una pregunta. Es que cuando fue el proceso de revocación contra Petro,
sí,
con procurador a bordo, con medios a bordo, ¿no lograron romperle la administración a Petro?
Sí.
¿Qué hace posible que tengamos la esperanza de hacerlo contra Peñalosa?
Es que fíjense que este es un paradigma, y este paradigma se resuelve muy fácilmente. El paradigma es, ¿por qué si todo el poder del Estado, sí, o sea, todas las instituciones del Estado no pudieron tumbar a Petro? O sea, si la misma, el órgano jurídico no pudo tumbar a Petro, si el mismo órgano ejecutivo y sus instituciones aliadas no pudieron tumbar a Petro, ¿por qué entonces si ustedes como ciudadanos que no tienen ningún apoyo institucional, ningún apoyo del Estado, pretenden tumbar un alcalde? Y fíjense que es un paradigma, porque es que la verdad de esto es que el poder real que salvó a un alcalde como Gustavo Petro fue el poder de la ciudadanía. Ese fue el que salvó a Gustavo Petro, no fue ningún otro. Si a Petro no sale nadie a la calle, si nadie se pone a defender, si en redes sociales nadie dice ni mu, seguramente a Petro lo hubieran sacado desde ese mismo momento, él no hubiera terminado su alcaldía. Pero la ciudadanía se armó y se opinó, o sea, cada uno de ustedes es un grano de arena que sirvió en algún momento específico para que no pasara lo que pasó. Y fíjense que con todo el poder del Estado no pudieron, porque incluso se fue a instancias internacionales. Ahora, lo que está pasando ahorita es justamente al contrario, y es el mismo poder ciudadano, ese mismo que defendió la democracia en ese momento y que se sentía, digamos, agredida por unas decisiones injustas de una procuraduría. Esa misma ciudadanía puede en este momento decir también, nosotros tenemos el poder de quitar un alcalde que es injusto. Así que realmente los que tienen el poder no son las instituciones, los que tienen el poder son los ciudadanos.
En esa medida, ¿qué estrategias están utilizando para llegarle a diferentes focos poblacionales?
Excelente.
¿Cómo le dice a una persona que vive en Soacha, que se gasta 2-3 horas para llegar a su trabajo en Bogotá, que tienen que revocar al alcalde que le promete la avenida longitudinal de Occidente, la ampliación de la avenida ciudad de Cali, que le promete vivienda en ese sector y que en esa medida mejoraría sus condiciones de vida, según Peñalosa, porque vemos cómo terminan los planes de él. ¿Cómo están haciendo para llegar a esta población?
Bueno, hay muchas poblaciones, ¿no? Muy diversas en Bogotá. Y esa población en específico que tú dices es una población muy sensible, muy, muy sensible, y que de cierta manera es una población que fue engañada por Peñalosa. Sabemos que las localidades que más votaron por Peñalosa fue Engativá, Suba, Engativá, Suba y Fontibón. Fueron las tres localidades que más votaron por Peñalosa, el estrato 2 y 3. Sin embargo, también hacia el sur, en Bosa, hubo un sector de Bosa que votó ampliamente por Peñalosa. Eso lo tenemos en un mapa electoral clarísimo. ¿Qué hacemos con ellos? Por ejemplo, fíjate que en febrero, los principios de febrero, no, con un equipo de Revoquemos a Peñalosa, un equipo de compañeros, nos subimos a los Transmilenios. Y dijimos, vamos a hacer una agitación. Vamos a dar información. Entonces nos subimos al Transmilenio los recorridos en diferentes trayectos por la autopista sur y a las señoras que iban allá, que no se podían ni alcanzar a coger del tubo, que iban allá incómodas, les decíamos, venimos aquí a darles un mensaje de esperanza, vamos a revocar un alcalde, este sistema de Transmilenio no funciona, ta, ta, ta. Y al final de todo nuestro discurso, que duraba un minutico nomás, la gente nos aplaudía cuando nos bajamos del Transmilenio. Entonces hemos hecho ese tipo de cosas. Necesitamos hacer más cosas, ¿cierto? Para ese tipo de poblaciones. Entonces tenemos algunas estrategias. Por ejemplo, tenemos un equipo listo y dispuesto a hacer unas llamadas. Entonces ahí vamos a coger un aparatico especial que va a hacer unas llamadas automáticas a ciertos sectores poblacionales del sur de Bogotá. Entonces van a llamar y dicen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Juan Ricardo y te queremos decir que tienes esperanza en Bogotá. Vamos a revocar al alcalde porque tienes ese derecho, según el artículo 64 de la ley 134. Arrancamos las firmas para recoger las firmas el 1 de enero. Bueno, un mensaje cortico, que son unas llamadas masivas en teléfono fijo a las localidades del sur de Bogotá para que estén informados y sepan que tienen herramientas y tienen una esperanza y que se pueden unir y aliar a una iniciativa.
Bueno, entonces estuvimos aquí en cabina de estudio con el compañero de Revoquemos a Peñalosa.
Muchas gracias.
El compañero Edwin Guzmán y Julio Vargas. Ya saben, pongan mucha atención a esta propuesta que viene de la ciudadanía.
Y péguense a ella.
O sea, en pocas palabras, un mensaje para quien nos escucha.
Señores y señoras jóvenes, señoritos y todos ustedes, toda esta fauna bogotana tan interesante, los invitamos a que se peguen a la iniciativa de la revocatoria. Ya hicimos un evento muy importante que se llamó La Estampida, porque el señor Peñalosa dijo que quería ver venados en Bogotá. Entonces ya salimos a correr 2.800 venados desde el Parque Nacional hasta el Parque La 93. Viene La Estampida 2. Pónganle, párenle bolas a las páginas en las redes, porque viene La Estampida 2 en Bogotá por la revocatoria de Enrique Peñalosa.
Entonces con la música de La Estampida, revoquemos a Peñalosa, nos despedimos en el programa. Muy Muchas bien. Gracias por su atención. Gracias a todos.
Venaos. Bambi.
La estampida por la revocatoria. La estampida por la revocatoria. La estampida por la revocatoria. La estampida por la revocatoria.
Si vendes la TV,
revocatoria.
Y si tumbas Van der Hamen,
revocatoria.
En peligro festivales,
revocatoria.
Y también los hospitales,
revocatoria.
Ay, ay, ay.
escucho un minuto. Un minuto radio.
Dance. Electro.